COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Águila del monte, del monte será. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Águila del monte será. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Cada vez que voy al mar.
Muy buenas tardes, Sevilla. Cuando son las 7 en punto de la tarde, es el momento de empezar propuesta, de empezar el espacio cultural de COPE más Sevilla, aquí en el 105.8, donde siempre. Y cuando acabemos, también como siempre, nos vamos a nuestra web, a cope.es/Sevilla, en la sección de audio nos escucharán, y siempre estamos en nuestra app, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estoy a punto de cambiar el orden de los factores que sí altera el producto. Mi nombre, Gonzalo Grajera, os saluda en esta tarde de lunes de 16 de octubre, Día de las Escritoras, con el gran Ricard Martí haciendo esta magia de la técnica. ¿Y qué os tenemos preparado para hoy? Para este lunes que decíamos que es el Día de las Escritoras, este 16 de octubre de 2023. Bueno, pues hoy nos visita el filólogo, escritor y compañero de esta casa, Antonio Puente Mayor, quien acaba de sumar un nuevo título a su prolífica carrera como autor, como escritor. Se trata de una novedad en la que se indaga en la vida de Jesús de Nazaret. De hecho, el libro se titula Jesús de Nazaret en busca de la verdad y lo publica en La Esfera de los Libros. Y por otra parte, estaremos con el grupo Califato 3x4, este grupo que estrenó la pasada semana un nuevo tema, Esclavos de Libertad, con un videoclip excepcional de JJ Torres. Os recordamos, bueno, os decimos más que os recordamos que lo veáis en YouTube porque es sensacional. Y como no puede ser de otra manera, contamos con nuestros colaboradores, con la reflexión de Manuel Jesús Roldán y con la efeméride de la gran Aurora Gómez. Pero antes de todo este acopio de contenido, os ofrecemos nuestros planes en la agenda cultural de la semana. Los planes que os traemos en propuesta en esta semana del 16 de octubre en la Cultura de Sevilla. Os contamos, Sevilla homenajea al escritor Italo Calvino en el centenario de su nacimiento. Un completo programa de actos que se celebrará durante las dos próximas semanas en nuestra ciudad. Un homenaje multidisciplinar, el único en España, por cierto, pues se tratará literatura, artes escénicas, cine y todo lo relacionado con este magnífico escritor italiano que aquí en propuesta nos interesa tanto. Más información en universocalvinosevilla.wordpress.com. Y este jueves a las 8:30 de la tarde, Juan Habichuela Nieto en el ciclo Jueves Flamenco de la Fundación Cajasol, en el Teatro Cajasol en Sevilla, calle Chicarrero sin número. Os contamos, el guitarrista presenta 8 abrazos para Lorca, un nuevo trabajo discográfico, inspirado, claro está, en García Lorca, que se gestó durante las horas de silencio de la pandemia gracias a la lectura de los libros del poeta y dramaturgo granadino, que por cierto le regaló la madre del guitarrista. Venta de entradas en la web de la fundación Cajasol y en taquilla. Me estaba así como atropellando en la lectura porque acaba de entrar Califato 3x4, así como una aparición. Y el gran chaparro con su pedazo de gafa oscura.
Parecía un apóstol entrando por aquí por la copa.
Totalmente, chaparro, con esa barba nazarena, totalmente.
Y una cosa os digo, en un día destruiré vuestro templo. No, eso ya
es, bueno, ya bien, demasiado. Bienvenidos a los cuatro, ahora luego hablaremos tranquilamente. Hemos interrumpido aquí la sección de la agenda para saludaros, porque bueno, pues, por favor, qué menos, ¿no? Qué menos. Bueno, Esteban, Lorenzo, Sergio, a todo el grupo. Y seguimos, el jueves 19 a las 9 de la noche, concierto de Pitingo en el Cartuja Center, con su espectáculo Soulería de ida y vuelta, entradas en la web de Cartuja Center. Y en el CICU, del 18 de octubre hasta el 17 de noviembre, exposición 1624, La Sevilla de Velázquez. Las ilustraciones de Arturo Redondo dan vida a este recorrido por la ciudad que conoció el pintor sevillano, descubriéndote las calles por donde jugó y creció, los lugares donde formó su carácter y adquirió la maestría del oficio. Se puede adquirir la entrada, que es gratuita, por cierto, en la web de CICU. Y vamos terminando con la agenda de la semana, de nuevo el jueves 19, noche icónica en Meliá, Sevilla, con la cantadora Ángeles Toledano. Entradas en icónicafest.com. Y último punto de la agenda, mañana martes en la Taberna Ánima, calle Miguel Cid 80, presentación del libro La ciudad sin imágenes, del joven poeta y ensayista Juan Gallego Benot, que recomendamos encarecidamente. Presenta Mercedes de Pablos. Y son las 7 y 6 de la tarde, estamos en directo en Propuesta, cuando llega el momento del historiador y escritor y amigo Manuel Jesús Roldán.
Dios te perdone, Fray Juan, que ya me pintaste fea y legañosa. A Teresa de Jesús, a la que ayer recordábamos en el almanaque, no le gustó el retrato que le realizó Fray Juan de la Miseria, un lienzo que todavía se conserva en el convento de San José, en el barrio de Santa Cruz. Parece una metáfora de la ciudad, a la que a veces retratan sus peores enemigos. Se busca dar una imagen de excelencia al exterior, y luego habrá quien se lleve un retrato de grafitis callejeros o de horteras despedidas de soltero por las calles. Los deseos y la realidad. Al menos este año tendremos suerte con los dos retratos más conocidos que se pintarán de la ciudad, el cartel de fiestas mayores y el cartel de la Semana Santa. Dos autores que siguen la excelencia. Antón K. ya le hemos visto poner el mejor color a Cádiz, o repetir tres iconos diferentes de belleza en sus paños de la Verónica para la Hermandad del Valle. Salustiano, al que ahora todos parecen conocer y del que pocos se acordaron en años, es pintor internacional conocido y cotizado en medio mundo. Sus retratos en tonos de potente rojo, naranja o negro son una vía de elevación hacia aquello que se entiende como sublime. Luego ya se sabe, vendrá el comentario, como el de Teresa con el pobre pintor carmelita, que se atrevió a retratarla tal y como era. Seguro que los dos cartelistas harán un retrato donde la belleza saldrá triunfante. Un concepto muy por encima de tanto sevillano de puñalada oculta y de crítica mediocre. Aquellos a los que también retrató, de palabra, la Santa de Ávila. Con razón tienen la fama que tienen. Buenas tardes.
Ahí queda la reflexión de Manuel Jesús Roldán con la banda sonora de La Misión, esa extraordinaria película. Si mal no recuerdo, se estrenó en los años 80, Ricard Martín, no sé. No. Efectivamente, en 83. La verdad que prodigiosa y música que aprovechamos para saludar, compañero de esta casa, filólogo, escritor, por supuesto, amigo, Antonio Puente Mayor. Querido Antonio Puente Mayor, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Muy buenas tardes, Gonzalo, y muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Nada, gratitud la nuestra porque acabas de publicar una biografía muy interesante sobre la vida de, bueno, de uno de los personajes históricos más relevantes de la historia de la humanidad, que es Jesús de Nazaret, ¿no?
Bueno, la verdad es que para mí lo es todo Jesús de Nazaret, ¿no? A nivel biográfico, a nivel de influencia, a nivel de mensaje, sí, es un personaje absolutamente increíble.
De título Jesús de Nazaret, En busca de la verdad, que como decíamos al principio del programa, lo publica La Esfera de los Libros. ¿Cuál es el propósito de esta biografía? Porque se ha escrito ya tanto, ¿no? Se ha comentado ya tanto, se ha divulgado ya tanto la figura de Jesucristo.
Pues mira, Gonzalo, es una búsqueda primero mía personal, ¿no?, de todos aquellos datos que existen en la actualidad que pueden respaldar el carácter histórico de Jesús. Decía antes que realmente lo importante para aquellas personas que creemos, ¿no?, en su palabra es el mensaje, su ejemplo, pero yo que creo que era necesario, ¿no?, poner en claro, pues, 250 años de estudio desde el racionalismo alemán que se han ido haciendo, ¿no?, sobre el personaje histórico, y quería que fuera un trabajo divulgativo, ¿no? Hay muchísimos estudios sesudos, ¿no?, muy académicos, y yo creo que era ocasión, pues, para eso, para ponerlo de manera clara, accesible para todo el mundo, y que la gente realmente pudiera decir: el Jesús de Nazaret al que yo rezo todos los días existió, comía de esta manera, vestía de esta manera y se relacionaba de esta manera.
Abres el libro, abres esta biografía con una serie de testimonios históricos de pensadores, de historiadores, griegos, romanos, también judíos, el caso de Flavio Josefo, ¿no?, que nos acercan, digamos, a una verdad. Hay una palabra que se repite a lo largo de la biografía, la verdad, y nos acercan a una verdad, y es la verdad del Jesús histórico. ¿Qué sabemos de él?
Bueno, pues del Jesús histórico, en primer lugar, sabemos que vivió en una época muy compleja, en un avispero, que es como podríamos definir un poco la situación de la Palestina del siglo I, ¿no?, que, bueno, pues están continuamente condicionados por ese imperio romano, ¿no?, que estaba oprimiendo al pueblo, una situación que, por desgracia, apenas ha cambiado, ¿no?, como estamos viendo con los últimos acontecimientos. Lo que es la zona de Israel siempre ha sido complicada. Entonces, bueno, pues es una situación que va a permitir que la figura de Jesús aparezca como alguien que viene a cambiar las cosas, ¿no?, a revolucionar el estado de la situación, a crear esa nueva alianza, desde el punto de vista del mensaje teológico, pero al mismo tiempo a convertirse en un líder, un inspirador, ¿no?, ya desde el punto de vista histórico, que es lo que recogen, pues, todos esos autores que tú has citado, y que yo particularmente me quedo con los propios hebreos, ¿no?, porque el Talmud de Babilonia es el mejor reflejo para saber que Jesús existió, porque, como vengo diciendo estos días en la promoción del libro, no tendría sentido en mencionar a un señor que supuso para ellos, pues, una amenaza, y además degradarlo, criticarlo, ¿no? De no haber existido, no se habrían tomado tantas molestias.
En cierto modo, quizá la sociedad judía de su tiempo, del tiempo de Jesucristo, lo vio como una especie de eso, pues, de salvador también por el contexto histórico, ¿no?, en el que se estaban desarrollando los acontecimientos.
Sí, sin duda alguna. Hay que tener en cuenta que Jesús no es ni mucho menos el primer Mesías, ¿no? Hay muchos Mesías. Sí, además, de hecho, Flavio Josefo y muchos de estos autores, pues, citan incluso hasta 9 Mesías, ¿no?, en ese contexto. Y claro, y realmente lo que buscaban era un soplo de aire que les permitiera tener la esperanza de salir de esa opresión, ¿no? Un pueblo que había sufrido mucho en el exilio de Babilonia, que había sufrido también bajo los egipcios, siempre continuamente amenazado. Donde la figura de Jesús, pues, supone eso, el pensar en un futuro.
Yéndonos ya a la infancia de Jesucristo, a los Reyes Magos, que es una celebración, por otra parte, tan nuestra. ¿Quiénes fueron exactamente, o qué fueron? ¿Fueron reyes? ¿Fueron una especie de príncipe? ¿Qué fueron exactamente?
Hay muchas teorías sobre la figura de los magos. Lo de los reyes nos podemos dejar a un lado. Yo, en el libro, deslizo pues las tesis, ¿no?, más interesantes, ¿no?, que he podido hallar, pero yo me decantaría por una especie de astrónomos, ¿no? Astrónomos y astrólogos, sí, quizás ambas cosas. Sí. Claro, en la antigüedad era difícil distinguir la línea que separa una cosa de la otra, ¿no? Bueno, pues personas interesadas por el devenir de los tiempos, que parece ser que descubren unas señales en el cielo. También en la obra deslizo todas esas posibilidades, se habla de cometas, se habla de eclipses, se habla de una serie de fenómenos astronómicos, y bueno, pues yo creo que serían eso, unos pensadores avanzados de su época. Tenemos muy pocas pistas realmente en la Biblia, y claro, tendríamos que acudir ya a evangelios apócrifos, a revelaciones de místicas, en fin, una serie de datos que yo aporto en la obra y que nos dan un poquito de luz, ¿no?, sobre este personaje. Estos personajes a mí particularmente me parecen apasionantes.
Totalmente. Bueno, y como curiosidad, Baltasar fue retratado como un hombre blanco durante mucho tiempo.
Claro, esto se debía a que la tradición occidental, por lo menos en el mundo del arte, que es el que nos ha transmitido, ¿no? Pues esa tradición de los Reyes Magos, no se conocía los hombres de raza negra. Yo mismo, que soy guía de turismo, que recorro España todos los años varias veces por diferentes comunidades autónomas, mira, hay un retablo que me encanta, concretamente es un pórtico en la Guardia, provincia de Álava, en el País Vasco, en el cual pues tenemos un Baltasar que fue blanco en tiempos y que a partir del siglo XVII se va a pintar de negro, ¿no? Tiene rasgos, digamos, caucásicos, pero como digo, ya a la moda, a partir del siglo de oro, se le va a teñir de negro.
¿La Estrella de Oriente pudo existir, Antonio?
Bueno, he comentado antes que hay diferentes teorías respecto a esto. Se la relacionó durante un tiempo con el cometa Halley, algo que fue, bueno, desmitificado en su momento. Hay otras teorías, incluso yo deslizo algunas hechas por asiáticos, ¿no? El mundo de la ciencia abarca muchísimos lugares, ¿no? Y la verdad es que yo creo que tuvo que ser algo que evidentemente llamará la atención, porque evangelistas como Lucas, que era un hombre que parece ser que era científico, ¿no?, que era médico, al menos eso nos dice la tradición, no creo que hubiera mencionado un fenómeno de este calibre si no hubiera habido algo de veracidad histórica detrás, ¿no? Al menos eso es lo que nos dice la crítica de fuentes, ¿no?, esta de los testimonios, en las cuales si una historia se repite durante 2000 años es porque debe tener algún sustrato de realidad detrás.
Hay una teoría que me ha llamado bastante la atención en el libro, y es que comentas que Jesús pudo estar en la India, o sea, pudo hacer un viaje en la India. Es una teoría, una tesis que se sostiene por ahí.
Sí, bueno, esa teoría causó un gran revuelo. Hay un libro titulado Jesús murió en Cachemira, que, bueno, yo analizo también en mi obra. Parece ser que hubo una expedición a determinados lugares de la India, del Tíbet, etcétera, en los que se pudieron encontrar unos documentos, unos manuscritos relacionados con una posible visita de Jesús allí. Esto en el libro yo expongo pues un poco la historia al completo, ¿no? La intento resumir, pero a día de hoy, ya siéndote sincero, hay muy pocos elementos para creer que haya realidad, ¿no?, en toda esta historia. Fíjate que esto se amplía incluso con una supuesta tumba de Jesús en Japón, ¿no? Con lo cual estamos hablando de teorías que realmente llegan a ser delirantes. Oye, pero mira, la gente va a verlas, ¿eh? La gente acude a estos lugares, la gente consume este tipo de productos, yo no sé si turísticos, religiosos, y en fin, no tienen un fundamento histórico, pero ahí están.
Muy curioso también los juguetes. Hablas también de los juguetes de los niños judíos.
Bueno, es que claro, Jesús, el Jesús histórico al que yo intento acercarme, evidentemente tuvo que tener una infancia, ser un niño normal, ¿no? Hemos tenido la suerte, yo digo suerte entre comillas, porque los cristianos somos unos fanáticos de Jesús en el sentido positivo de la palabra, y claro, desde los primeros tiempos del cristianismo hemos querido saber más. Teníamos muy pocos datos en los evangelios canónicos, y de ahí que vayan surgiendo a partir del siglo II, incluso bien avanzado el siglo XV, muchos textos apócrifos, ¿no? Incluso esa leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, ¿no?, que está llena de detalles. Y uno de ellos precisamente es el de la infancia de Jesús. Imaginar cómo pudo ser ese niño, si fue un niño especial o fue un niño normal. Yo me inclino más por la idea de Gonzalo de que fue un niño normal, que se crió en Nazaret, en su aldea, que con su padre pudo ir a Séforis, que era la ciudad más importante que tenían en el entorno, ¿no? Y que, claro, que jugara los juegos de la época, juegos, pues, de los más habituales, juegos que nos han llegado a través de textos latinos, textos también, por supuesto, hebreos, griegos, etcétera, y que sean muy sencillos, ¿no? Juegos parecidos a las canicas que tenemos actualmente, ¿no? Jugar con ciertas esferas de barro, eso que encontramos en esos juegos del 3 en raya, ¿no?, que aparecen en ciertos yacimientos arqueológicos. En fin, serán unos juegos sencillos, también muy relacionados con la naturaleza, con los animales, esto de cazar grillos, bueno, yo creo que eso se hace desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y yo me imagino un Jesús alegre, un Jesús cercano, y siempre un Jesús que era normal, era un niño normal y que se crió feliz, y bueno, y así se convirtió en el hombre que fue, ¿no?, un hombre realmente carismático.
Arameo, hebreo, quizá también algo de griego, las lenguas que manejaba Cristo podían ser esas, ¿no?
Claro, ten en cuenta que en el momento, en el contexto en el que él se mueve, el idioma estándar, el idioma, podríamos decir, comercial, el inglés actual, el equivalente sería el griego, ¿no? Ese era el idioma de prestigio. En esa Séforis que te he comentado, que es una ciudad que se encuentra a 4 kilómetros de Nazaret, pues bueno, una ciudad que tenía incluso un teatro griego, que tendría unas grandes influencias helenísticas. Evidentemente no podemos pensar que José, que la Virgen María, que Jesús fueran al teatro, porque unos judíos del siglo I, en una aldea como Nazaret, pues el día del Shabbat no te lo imaginas, ¿no? Evidentemente abandonando las lindes de su casa. Pero sí que pudieron aprender ese idioma para esas transacciones comerciales, ¿no? La misma palabra tectón, que es como se definen los evangelios a José, no significa carpintero, significa artesano. Esto quiere decir que era una persona probablemente constructora, ¿no? Que además de trabajar la madera, pudiera trabajar la piedra, otro tipo de materiales y ser el equivalente, diría, a un albañil, ¿no? A un constructor. Entonces, pues para poder elaborar estos trabajos, ciudades como Séforis probablemente manejaban el griego y probablemente Jesús también lo hacía. Y, por supuesto, el hebreo era un idioma fundamental para los textos sagrados, ¿no? Sabemos que Jesús frecuentó la sinagoga cercana a su casa. Yo he tenido la suerte de visitar en Tierra Santa los restos del siglo I de Nazaret y de comprobar efectivamente que se encuentran cerca de lo que fue una sinagoga, ¿no? Así que hebreo, griego, quizás incluso también algo de latín por esa influencia romana y por supuesto el arameo, que era la lengua materna.
Hablabas del oficio de carpintero, que no está del todo claro que sea como hoy lo entendemos, ¿no? Hablabas también eso de a lo mejor algo más como un albañil, se aproxima más a la idea de lo que tenemos hoy por un constructor o algo así por el estilo, ¿no? Tal como se ganó la vida a Cristo.
Sí, 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 sin duda, ¿no? Yo te digo que la traducción quizá podría ser la de artesano, y claro, es una palabra que reúne muchas interpretaciones, porque estamos hablando de una persona en el siglo I, una aldea que los que hemos tenido la suerte de visitarla, hemos visto que tenía, la verdad es que poca capacidad, ¿no? Podrían vivir unas 200 personas en la Nazaret del siglo I, unas casas de apenas 2 habitaciones y una dedicada a los animales, con una cisterna para recoger el agua, gente muy humilde, gente trabajadora, y evidentemente, pues claro, necesitarían de una persona que construyera muebles, que hiciera algún tipo de reparaciones, pero eso no le daría para vivir, ¿no? Entonces yo creo que José es una persona que va más allá. Por eso te comentaba antes lo de Séforis, una ciudad impresionante, por sus calles, por su, digamos, demarcación, su urbanismo, que remite mucho al mundo griego, al mundo romano. Entonces, bueno, de hecho fue levantado, fue reconstruido por Herodes Antipas, y es una ciudad que nos da pie a imaginar, ¿no? A San José, a Jesús, a la Sagrada Familia, visitando, trabajando como artesanos y participando, ¿no?, de esa reconstrucción de la ciudad.
De todas las, digamos, los pasajes, de toda la vida, la biografía de Jesucristo, Antonio Puente Mayor, ¿qué enseñanza te quedas? ¿Con qué te quedas después de haber escrito esta biografía y este libro?
Bueno, pues me quedo con que Jesús nos hizo comprender un mensaje universal. Él no vino realmente a inventar nada, él vino a darle plenitud, ¿no?, a algo que ya aparecía en los textos sagrados judíos, que era el amar al prójimo, sobre todas las cosas, a Dios y al prójimo, que prácticamente es decir lo mismo, ¿no? Y que él le va a dar vigencia. Es un personaje muy interesante porque tiene muchas caras. Yo en el libro deslizo, bueno, teorías, si fue un mago, si fue un taumaturgo, sí, si fue un exorcista. Sí. Lo fue todo en realidad y mucho más, ¿no? Entonces estamos hablando de una figura muy especial, pero que sobre todo la podemos resumir en el amor al otro, ¿no? El amor al prójimo y, por supuesto, el tener a Dios presente en todas las cosas. A mí el acercamiento histórico a Jesús de Nazaret me ha servido para conocerlo más, para apreciarlo más y, por supuesto, para tenerlo más presente en mi día a día.
Hay otras cuestiones que, bueno, quizás sean más conocidas para el gran público, distinta a las que hemos tratado. Hablamos de la pasión, de la muerte, la resurrección, que eso ya el lector lo irá hilvanando en su lectura a lo largo de la biografía. En la biografía de Jesús de Nazaret, En busca de la verdad, de Antonio Puente Mayor, que, querido Antonio, muchísimas gracias de nuevo, porque es un placer siempre conversar contigo.
Gracias a ti, enhorabuena por el programa, espero que esta temporada siga creciendo y bueno, nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.
Aquí te esperamos, un fuerte abrazo, Antonio, adiós. Adiós, adiós. 7 y 24 de la tarde, cuando llega el momento de la efeméride, el momento de la historiadora Aurora Gómez.
Buenas tardes, queridos oyentes. El 16 de octubre de 1793, al mediodía, María Antonieta fue guillotinada en París, en el marco de la Revolución Francesa. Tenía 38 años. Hija del emperador austriaco Francisco I y de María Teresa, en mayo de 1770 contrajo matrimonio con Luis XVI de Francia cuando tenía 14 años. Una de las víctimas más famosas de la guillotina tuvo una tormentosa llegada a Versalles. Para llevarla a la guillotina, los revolucionarios franceses acusaron a la loba austriaca de todos los vicios, de toda la depravación moral y de todas las formas de perversidad. Pero María Antonieta de Habsburgo-Lorena no fue ni la gran santa del realismo ni la prostituta, más bien un carácter mediocre, una mujer realmente normal, ni especialmente lista ni especialmente tonta, ni fuego ni hielo, sin especial fuerza para el bien y sin la menor voluntad para el mal. La mujer promedio de ayer, hoy y mañana. Como expresa Stefan Zweig en su biografía, sin inclinación a lo demoníaco, sin voluntad para lo heroico. Pero la mujer mediocre termina sus días siendo objeto de una tragedia en nombre de la revolución y de esas ideas políticas que nos conforman todavía hoy.
Elige tu COPE Sevilla.
Vamos, tremendito, va a cantar como tú sabes.
Olé. Ay, 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 ay. A tu casa no voy más. A tu casa.
Un cuadrito aquí, un cuadrito allá. Califato 3x4, qué honor, qué privilegio, qué alegría teneros en esta tarde en COPE más Sevilla aquí.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Vamos a escuchar, vamos a escuchar.
Tu madre dice que soy un vago.
¿Vuestra madre decís que soy vago?
Ahora ya no.
ahora ya no.
Antiguamente sí, es verdad.
Bueno, una nueva etapa de Califato 3x4, he leído.
Exactamente.
¿A partir de cuándo? ¿Ya?
Bueno, ya sí. La semana pasada empezó. Bueno, empezó hace tiempo, ¿no? Pero lo que son musicalmente empezó la semana pasada.
Bueno, porque vamos a situarnos. La pasada semana se estrenó el videoclip, Clavo de Libertad. Un videoclip sensacional de JJ Torres, que ya ha trabajado con vosotros. Y bueno, yo quiero saber eso, ¿qué trae esta nueva etapa? Porque lo hemos visto, está ahí Paco León, está ahí también Almudena Mor, pero no sabemos todavía por dónde puede ir esos tiros que vemos en ese videoclip, esa nueva Andalucía, etcétera, etcétera. No sé, esta nueva etapa de Califato, ¿esto qué es?
Bueno, lo primero que trae es un discazo de 14 temas que tenemos ya preparado, ya está terminado. Y ya estamos sacando tema a tema, pues cada mes pues sacaremos un tema con su videoclip.
¿Cómo van a ser esas fases? Digamos, ese poco a poco, esa fecha de cada tema.
Parece poco a poco, pero para nosotros ya es estrés y rapidez. Parece que salió la semana pasada y ya estamos con el siguiente liado. Porque normalmente, tú sabes, lo intentamos sacar con videoclip y claro. Hay que montar color, es un lío todo. Que si sí, no sé qué, no sé cuánto.
Sí. Pero vamos, el mes que viene ya empieza, ya seguimos. A principios de noviembre sacamos el siguiente tema, que es con Pepe Vegine, el de No me pises que llevo chancla.
Sí, sí.
Y después otro más en diciembre y enero, y ya en febrero sacamos el disco.
No sé si, bueno, ahora ya Ricard Martí irá poniendo este tema, este Esclavo de Libertad, ya cuando me vaya diciendo, porque lo vamos a escuchar ahora, ya está aquí sonando. Vamos a escuchar. Dice Ricard Martí que haciendo honor al 3x4. Efectivamente, estos ritmos. Vemos en el videoclip una nave con unos curros de la Expo que van hacia un planeta. Que eso, contadme qué es la Nueva Andalucía para vosotros. ¿Qué buscáis ahí? Si es que buscáis algo, porque a lo mejor no hay nada.
En realidad la Nueva Andalucía es igual que la Antigua Andalucía. Es decir, es como mirar al futuro, pero con los principios que siempre han tenido los andaluces, ¿no? Es decir, que aunque haya sido un pueblo maltratado y un pueblo con mucha pobreza, dentro de la pobreza se ha intentado ayudar uno al otro, de vivir con felicidad, de tener los brazos abiertos a los demás, de ser un pueblo respetuoso y respetable, ¿sabes? Aunque nos hayan tenido colonizados, pisados y machacados desde siempre, hemos intentado llevar todos esos principios que al fin y al cabo son los que te enseñaban tu abuela, tu madre, tu tía, ¿no? Que al fin y al cabo las mujeres son las que enseñan, las que educan y las que conservan la historia, ¿no?
Seguís bebiendo en este disco del folclore y de lo popular. De lo popular andaluz, ya sea en diversas manifestaciones. A mí me interesa mucho, por ejemplo, el enfoque que le dais al Breivik, que es una expresión, una manifestación, o sea, de cultura popular que mi generación ha vivido. Yo nací en el año 91, nos hemos criado en ella. Y luego, ¿cómo un ejercicio, digamos, de eclecticismo, lo vais juntando, pues, a lo mejor con sonidos de nuestra Semana Santa, con sonidos del flamenco? Pero no salís de ahí, siempre bebéis de los elementos populares, siempre vuestras raíces ahí, siempre estáis ahí, siempre Califato bebe de ahí.
Es que hay mucho donde escarbar.
Claro, es que el folclore y la música de club son infinitas, ¿no?
Efectivamente.
O sea, lo que es la electrónica y el folclore, yo qué sé, no tiene fin, ¿no?
Vosotros venís de ahí, además.
Sí, nos conocemos de los clubs de la música electrónica y del vanguardismo de la música electrónica, que siempre es fresca y siempre acudes también a los antiguos.
Y siempre es futurista, ¿verdad?
Claro, ahí, efectivamente, es vuestro carácter. Esta etiqueta me parece un poco manida, no me gusta, pero tradición y vanguardia. Se podría calificar que siempre bebe de ahí. Siempre se está renovando, pero a su vez siempre viene de esa tradición, ¿no? De la traditio, que es la entrega, ¿no? En latín, traditio, entrega.
Sí, pero siempre desde la experimentación. Ahora, por ejemplo, con el último vídeo, hemos tenido la osadía de sacar un vídeo que prácticamente es un cortometraje, dura 9 minutos, y además es una canción instrumental, no tiene voces. Cuando ahora mismo lo que la gente ve más rápido, pues eso son vídeos cortos, con voces principales que están muy altas. Y bueno, nosotros seguimos siempre en el camino de la experimentación, a pesar de, bueno, de coger todas las cosas de la cultura popular y del folclore, pues también de la electrónica y de la experimentación.
En el camino de la ruptura, es muy valiente eso. También el miércoles pasado, cuando vi el trabajo, la obra cinematográfica, así se califica, yo creo que así había que hablar de ella, más que de videoclip, decía, otra vez Califato, buscando el horizonte en otros caminos.
Claro, sí, queremos cosas que se queden ahí, no queremos cosas que lleguen y se vayan.
Y que para encontrar la frescura lo puedes buscar en el gremio de la música, lo puedes encontrar en otros campos, ¿sabes? En la música, por ejemplo, la música negra, que es la música de los hijos del funk, de Funkadelic, esa generación que se crió en Detroit con esa pobreza, que cerraron las fábricas de coches. La experimentación con las máquinas era como esa ciencia ficción de escapar de la presión de las drogas de la ciudad y salir a otro mundo. Entonces, toda la primera generación del techno de Detroit montaron una historia de ciencia ficción, que como grupos como Drecilla, que decían que eran los hijos de los esclavos de las mujeres negras embarazadas tiradas en el fondo del mar.
Que decían que se habían hecho una civilización debajo del mar.
Qué interesante eso, que idea de la cultura más...
Y eso, esa frescura, esa creatividad la encuentra fuera de la música.
Digamos, la música para escapar, al final. O sea, la música para escapar.
Y también de denuncias, sí. ¿Sabes? Bueno, también sí. Porque es un lenguaje que no... Este es un tema instrumental, es instrumental y te puedes comprender el mensaje sin letra.
Sin letra, efectivamente. Eso también es muy experimental, muy vanguardista. La letra y la palabra en la música. Vamos a escuchar.
No hay nada más bonito que un silencio.
Aquí hay una idea de revolución. Aquí lo que interpreto con estos sonidos es una llamada. Al caos, al romper, al...
Es una apertura eso. También, sí. Es la entrada del disco, en la intro, sí. Y es como decir, estamos aquí con esta idea y este universo nuevo.
¿De qué somos esclavos?
De que no somos esclavos. No, sería más fácil. De la muerte no somos esclavos, porque nos vamos a morir de todas maneras. Pero de todos los demás somos esclavos. Sí. Desde el móvil hasta... yo qué sé, la ropa, todo.
Las tres comidas
al día, o el que hace cinco, yo veo el que hace cinco. No tiene tiempo para nada. Para eso le hay una voluntaria muy buena. Tiene tiempo para todo.
Y de la libertad también.
Claro.
Por supuesto.
Hombre, es que para ser libre tiene que estar esclavizado toda la vida para conseguir la libertad, ¿no? Que en cierto modo es eso. La libertad también es un esclavismo, ¿no?
O la libertad.
El luchar por ella.
¿Existe, Chaparro? ¿Existe la libertad?
Yo qué sé, yo creo que la libertad, pues, como diría Santa Teresa de Jesús, si estuviera viva, está dentro de ti, ¿no? En la noche oscura del alma, solamente en la oscuridad más grande puede ver la luz, y cuando tú ya te conoces a ti mismo y has visto todo tu alma y de dónde viene y qué es lo que eres, a lo mejor ahí puedes ser libre, pero solamente puede estar la mente, es un estado mental, entiendo.
La libertad que ha sido una palabra de unos años para acá también muy tergiversada, ¿no?
Sí, estamos más malamente.
Como tradición, como vanguardia.
Son palabras chungas.
Son palabras peligrosas.
Peligrosas.
Pues, sí. Mejor las palabras instrumentales.
No sé yo si esclavo, no sé qué es más peligroso, si esclavo o libertad, ¿no? No sé quién te está engañando antes, ¿no?
Queríamos llamar al disco Tutumpan, Turuntumpan, pero no sabíamos si lo iban a entender.
Ahora, como Prince, que le puso al disco un símbolo, ¿no? O algo así.
Mi padre decía que no le gustaba Esclavo de Libertad. Sí,
¿Y por qué? ¿Qué razón, dame?
Pues no me la dejo del todo clara, ¿sabes? Siempre tenía yo ahí esa...
Sí, porque es padre, ¿no? Yo le dije, pregúntale, tío, porque nos interesa, pero que va, no lo quiso decir.
Sí, yo
no me gusta, no me gusta.
El hecho de decir la Nueva Andalucía es como antes estaba hablando de Jesucristo, ¿no? Jesucristo ha llegado ya, o sea, hay que afirmarlo. Entonces, Esclavo de Libertad, a lo mejor es como que falta algo, a lo mejor, no sé si es la interpretación de tu padre.
Sí, es algo...
como que parece sí, que, sí,
es muy chocante.
Que no ha llegado...
Es
un preámbulo también. Es como... Sí. Pero ¿ha llegado o hay alguna opresión, sabes? Como...
Efectivamente. De hecho, eso, JJ Torre hablaba de como un inicio, un prolegómeno, decía Sergio.
Hay el tema de el disco de Lole y la canción Todo de Color y Nuevo Día, pues son una palabra Nuevo Día, que es afirmar, esto es Nuevo Día. Todo de color, la tele era en blanco y negro, ahora de color, venimos de una etapa para otra, llega el color, llega la esperanza. Entonces, afirmarlo, Esclavo de Libertad, un poquito así, hemos tenido nuestras dudas, pero sí, Esclavo de Libertad.
Es un poco lo que ha dicho Chaparro también, que al final es la lucha que llevamos toda la vida por intentar llegar a un sitio. Es como llegar a la libertad real, ¿no? Y al final dices, sí. Bueno, ¿cuál es
fin de cuenta, el camino? La libertad es el camino, tú lo acabas de decir ahora mismo, ¿sabes? El seguir el camino y ya está. Eso es.
Mira, ahora se escucha aquí, es que se escucha los micros, la manifestación.
Sí,
de...
sí. Ahora claro, vamos por aquí.
De gente que no es libre.
Claro.
Porque sí.
Del mismo sitio que Jesús.
Además, sí. Que estaba hablando ante Antonio de eso.
¿Vosotros consideráis libres?
Bueno, en ciertas cosas sí. Lo que pasa es que esto es como la felicidad. Uno no, nunca está feliz del todo o mal del todo. Siempre estás ahí en un punto intermedio. Entonces, a veces nos sentimos libres con muchas cosas. O sentimos más que libres, sentimos liberación. Liberación cuando vamos haciendo cosas y consiguiendo cosas, sí sentimos liberación. Cuando terminamos algo, cuando salimos de un problema, cuando nos metemos en una movida nueva, ahí es como el punto de decir, tú ahora sí soy yo dueño de lo que yo, de nuestra vida y nuestro proyecto.
Vuestro proceso sí es muy anárquico, hablo de vuestro proceso de trabajo, ¿no?
En verdad somos bastante, estamos ahí siempre dando caña.
Yo supongo que la anarquía es en el comienzo, en la creación, en el primer punto, cuando nos alejamos y nos vamos todos a un chalet y ahí estamos conviviendo durante tres días casi sin dormir porque estamos liados con la música, ahí sí hay una anarquía.
Bueno, pero luego, como concepto sí es muy anárquico, porque al final nosotros somos bastante libres entre nosotros y lo que hacemos es decidir las cosas entre todos. No queremos que haya nadie que esté decidiendo más que otros.
No hay disgusto tampoco porque es que alguien sabe que en verdad realmente hay que ser bastante abierto con los compañeros de venga, vamos a intentar de que todas las ideas puedan encajar y que estén todas juntas, ¿sabes? Y que estemos todos a gusto con eso.
Es como jugar con alguien que no tiene un brazo, pero vamos a jugar, ¿sabes? Que está ahí, que solo que tenga solo un brazo no pasa nada.
¿Tenéis un sistema de trabajo?
Bueno.
Sí.
Poco a poco.
Más o menos, ¿no? Más o menos.
Poco a poco sí se ha ido formando, sí.
Levantarnos, levantamos temprano, por si alguno tiene la duda. Sí. Y estamos trabajando, mira. Hasta ahora estamos trabajando más.
Mira, y te digo más, nos hemos apuntado hasta la piscina y todo.
Sí.
Antes no me lo cobre.
Sí, estamos en el polígono San Pablo con tres señoras en la misma calle que nadan tres veces más que nosotros. ¿Cómo se llaman nuestras amigas, hombre?
Carmen.
Un saludo para Carmen y un saludo para Pilar de San Pablo que van a la piscina al polígono por de San Pablo por la mañana.
O sea, tenéis una especie de eso, de horario, ¿no?
De por supuesto. Nosotros nos reunimos los lunes, los martes estamos ya currando desde por la mañana en el local hasta que el jueves o el viernes y después los fines de semana pues tenemos bolos o cosas.
Sí, la rutina ahora consiste en irse a casa, claro. Porque llevamos un año sin irnos a casa,
claro. No me habéis contado qué nos espera en Esclavo de Libertad, en este nuevo LP.
Muchas cosas, ¿eh? Porque son todas diferentes.
Concrétame, chaparro un poquito.
Colaboraciones estelares.
Yo es que sé que puede haber cosas mucho más flamencas o cosas mucho más electrónicas. Sí. Más folclórica.
De la calle también.
Sí, de la calle. En verdad es que hay muchas colaboraciones, entonces hay un abanico muy grande, ¿no? Como de representación.
Es un disco muy coral.
Sí. Tiene un puntito latino, algunas tintes latinos también, sí.
Pues eso no es de Califato. Eso no,
de ida y vuelta.
Ida y vuelta.
En verdad ya en el EP que sacamos de Lola ya hay detalles que ya iban por ahí, en verdad, sí. ¿Sabes? Y en verdad yo creo que, por ejemplo, el tema del... El que cantamos con la cebolla tiene un punto súper latino, ¿sabes? No, y
varios, el de María Peláez también es como caribeño.
Es súper, ¿sabes? Tanto guay esos temas. Y hemos continuado un poco en algunos temas esa línea un poco también. Sí. Diferente, porque en verdad es bastante diferente a esos temas, pero pues, un poco por las líneas
de
eso también.
Yo creo que la Guajira fue la que nos contaminó. A partir de la Guajira empezamos a desarrollar.
Empezamos a desarrollar ahí de vuelta. ¿Sabes?
Nosotros como el Cigala nos vamos ahora para allá.
A ver, si nos lleva. Que nos lleven.
Igual de divertidos también que el Cigala soy vosotros.
No, nosotros somos más porque somos cinco.
Claro. Contáis más. Claro.
Nosotros la fiesta la tenemos montada en cualquier lado, con todos los que somos. Claro, eso es seguro.
Seguro.
Sí, pero en el tema de Lola y tal, ahí sí se... Sí, yo como, digamos, como espectador, se percibía ya un cambio de registro en vuestra trayectoria. Y ya ahí se percibía que ibais a incluir... Lo que pasa es que no sabía yo si eso era algo esporádico, o no se sabía si eso era algo esporádico, algo puntual, o realmente ibais a tirar también por ahí.
Sí, ahora que lo dices, sí que puede que tenga razón, que a partir de ahí sí que nos abriésemos un poquillo más...
Sí, pero bueno, al final, eso fue un encargo, también hay que decirlo, que
un hicimos los temas
eso, sí, hicimos los temas eso, al principio fue un encargo y después pues eso, nos gustó el resultado y eso, y decidimos sacarlos, pero al cabo de un año después de haber grabado de Movistar, prácticamente.
Qué bueno ese ahí en la azoteíta. Sí, vamos a escuchar a ver si... Ahí,
la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo.
Esto es puro Califato 3x4.
Además con su cebolla y su necrojari.
Hombre, grande, grande. Ahora creo que viene Necrojari, de hecho.
Ahí está.
Ya no estás a mi lado, corazón. Te llevaste mi alegría, mi ilusión. La luz que tenía mi vida se apagó. Y me iluminabas, amor, como radio de sol.
Que se anime Califato 3x4.
Necesito tu elixir para dejar de sufrir. Y es que amor sin ti yo no puedo vivir.
Ahora sí.
Ya no estás más a mi lado, Natalia. Corazón.
Cebollita.
Una voz que desgarra.
Sí, además que cuando la grabó era todavía menor. Nosotros cuando hicimos nuestro concierto este año, era el día de sus 18 cumpleaños exactamente.
Sí.
Que cuando la grabó tendría 16, sí. Sería, ¿no? Sí. 16, casi sí. Para 17.
De hecho, vino su madre al local que teníamos antes y nos dijo, yo voy a decir una cosa, mi niña no la lleva ahí a Madrid a tocar sin el negro.
Y ya nos vamos. Manuel Chaparro, Esteban, Sergio Lorenzo, un placer haber conocido un poquito más de Esclavo de Libertad. Estamos deseando, vamos a apuntar la fecha del próximo lanzamiento, ¿cuándo es? No sé si lo tenéis en mente.
6 de noviembre,
pues
sí.
Vamos a estar todos pendientes para el próximo. Y ya el siguiente,
4 de diciembre, en enero no lo tenemos 15, muy claro, creo 15. Que era.
Puede ser, por ahí. Sí, por ahí. Sí, 15, 22 puede ser, más o menos.
Y febrero.
Puede ser 27 y el 28 el disco.
Entero.
Pues con muchísimas ganas de escucharlo todo. Eterna gratitud a Califato 3x4, sois muy grandes, queridos. Gracias por todo.
Muchas gracias.
No hay razón que yo pierda.
Y con otro enorme, con otro grande, con Bambino, Ricard Martín, nos despedimos de aquí de Propuesta. Un lunes más en COPE más Sevilla en el 105.8. Les habló y les acompañó Gonzalo Grajera. Hasta el próximo lunes, como le gusta a Ricard Martín. Adiós.
Se me va como el agua que se escurre las manos. Se me va como el aire que yo no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo tu cariño se me va. ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé, pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va como el aire que ya no puede tu sujetarlo, como el tiempo.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Es la principal hipótesis y apunta a que Álvaro Prieto podría haber muerto electrocutado el mismo día que desapareció, el pasado 12 de octubre. Se han cumplido los peores pronósticos. La policía ha encontrado el cuerpo del joven cordobés entre dos vagones de un tren de la estación de Sevilla Santa Justa. El juez ya ha levantado el secreto de sumario. Y hasta ahora, en estos momentos, a las 19:50 horas, a la espera de la autopsia, hay muchas preguntas. ¿Estamos ante un accidente o ante un crimen? ¿Álvaro murió donde ha sido encontrado o alguien trasladó su cuerpo hasta allí? Muchas preguntas a esta hora y pocas respuestas. Como te digo, la principal hipótesis apunta a que el cordobés podría haber muerto electrocutado. Recordemos que Álvaro, este joven cordobés, desaparecía el pasado miércoles y desde entonces la estación ha sido rastreada por Policía Nacional, por militares, por perros, por drones. Esta misma mañana, un cámara de televisión que estaba emitiendo en directo mostraba el cuerpo. Según Renfe, el tren donde ha aparecido el cadáver llevaba semanas sin prestar servicio y no se había movido desde el pasado mes de agosto. Ese tren estaba averiado y durante esos días no habría realizado ningún movimiento ni tampoco habría sido sometido a revisión ni mantenimiento alguno. En COPE Andalucía hemos hablado con Miguel Montenegro, el ex coordinador de la CGT Andalucía, también es trabajador de ADIF, y él se mostraba sorprendido. Decía que si el cuerpo lleva ahí desde el miércoles, ¿cómo es posible que nadie de la estación lo haya visto?
Estamos absolutamente sorprendidos porque no es normal que en un tren de media distancia que no tiene separación entre cada uno de los vehículos, sino que está conectado por fuelle, pues haya aparecido ese cuerpo. Lo que sorprende es que, pues, que eso no se haya detectado antes, ¿no?
Álvaro era de Córdoba, jugaba en la categoría de juveniles del club de fútbol del Córdoba. Sus padres, sus amigos, sus compañeros de fútbol llevaban días pendientes de una noticia sobre su paradero. Hoy se cumplía, como te digo, el peor de los pronósticos. La noticia caía como un jarro de agua fría en Córdoba.
Me he quedado impactado porque yo creo que todos teníamos la esperanza de que ese muchacho volviera con vida.
Yo me lo esperaba ya después de los días. Digo, ha intentado algo y no ha podido ser.
¿Cuánto cuesta un billete de tren? Pues con eso te lo he dicho tú.
Está muy raro.
En esa circunstancia es raro y yo qué sé, nosotros nos hemos quedado un poco pillados.
En COPE Andalucía te vamos a seguir ampliando esta información y también esta historia podrás conocerla al detalle en cope.es/Andalucía. Ahora son las 7:52. Yo soy Yolanda Aguirado y espérame medio minuto que enseguida vuelvo.
COPE Andalucía.
Estar informado.
¿Sabes que el 80% de las personas sufrirán alguna patología en los pies a lo largo de su vida? En San Nicol Ortopedias hemos creado la Unidad del Pie, un servicio innovador y vanguardista, donde nuestros expertos te ayudarán a encontrar la solución más adecuada para ti, como la fabricación a medida de tus plantillas. Ven a vernos en nuestras 28 ortopedias en toda Andalucía o infórmate en sanicor.es.
Hay muchos tipos de energía, pero hay una hace que todo avance, creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde, potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar. Una energía que lucha contra el cambio climático y respeta el medio ambiente. Descubre, conoce, aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden hacer por ti. Y haz brillar tu energía. Junta de Andalucía.
En las próximas horas llega una borrasca a Andalucía. Según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos que sacar el paraguas a partir de mañana, sobre todo en Andalucía Occidental. Mañana martes, según la EMET, tendremos alerta amarilla por lluvias en la provincia de Huelva. Bueno, hace falta que llueva porque la situación es muy preocupante, así lo ha expresado hoy el presidente andaluz Juanma Moreno. Por eso no solo tiene que llover, sino que tiene que llover bien, porque los embalses andaluces están por debajo del 20%. La situación es crítica, muy crítica.
Estamos en una situación límite y quiero, no se trata de alarmar a nadie, pero que todo el mundo sepa que estamos en una situación crítica en todos los ámbitos y prácticamente en las 8 provincias de Andalucía.
Y en estos momentos solo hay una ciudad en Andalucía que tiene garantizada el agua pase lo que pase ante la sequía. Te estoy hablando de Almería, sí, te estoy hablando de la ciudad más seca de todas. ¿Y esto por qué ocurre? Te estarás preguntando. Bueno, pues por una obra de la Junta de Andalucía, una obra que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía y que va a llevar agua desalada a toda la ciudad. ¿En qué consiste exactamente, Verónica Ruiz?
Pues se ha construido una larguísima tubería de 10 kilómetros para conectar de punta a punta de la ciudad un depósito, el de La Pipa, con otro, el de San Cristóbal. Almería entera, más de 167.000 vecinos tendrán acceso al agua desalada, pase lo que pase con la sequía. De hecho, es la primera capital andaluza que tiene desde ahora el suministro de agua garantizado. Además, esta infraestructura aliviará la presión sobre el acuífero del Poniente. Es una demanda histórica, un proyecto anunciado hace 18 años. Y que el actual gobierno andaluz ha puesto en marcha en apenas dos, en tiempo récord. Se han invertido casi 12 millones de euros.
Gracias, Verónica. Te cuento más cosas. La sentencia de los ERE podría quedar anulada. El Tribunal Constitucional prepara un informe que podría abrir la puerta a absolver a los exaltos cargos socialistas que están condenados por malversación de fondos públicos y por otros casos. Entre ellos, los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán, los exaltos cargos socialistas Chávez y Griñán. Y si esto ocurre, todos quedarían absueltos ante la mayor causa de corrupción de España. Se malversaron casi 700 millones de dinero público, dinero de los andaluces. Antonio Sanz, consejero de la presidencia, se ha mostrado muy crítico. Pide que los condenados cumplan con sus penas.
Lo que representaría una verdadera vergüenza y un auténtico escándalo es que el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia en España quedará impune, cuando estamos hablando de prácticamente más de 800 millones de euros defraudados del dinero de los parados de los andaluces.
Este jueves, especial informes COPE Andalucía. Desde Jaén y junto a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, te contamos todos los detalles del primer foro de experiencias del comercio andaluz. Nuevos hábitos de consumo. Cómo aplicar innovación a tu negocio. Escúchalo el 19 de octubre desde IFEJA en Jaén. COPE Andalucía, la número uno.
Aceites El Niño trae a tu mesa el mejor aceite de Andalucía. Nuestras marcas Mansur y Nolasol, con su característico sabor, harán que tus platos sean únicos y especiales. Mímate y mima a los tuyos con nuestros aceites. 75 años de experiencia nos avalan. No lo olvides, si quieres tener cariño, guisa con Aceites El Niño.
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
¡Qué ricas están estas regañas Panceliac! Estas son de Fuet, las hay también con sabor a barbacoa y sabor tomate y orégano, sin gluten ni lactosa. Son el aperitivo perfecto.
Pregunta por los productos Panceliac en tu tienda habitual. Panceliac, especialistas en productos sin gluten.
Los primeros días del curso escolar están siendo complicados para muchos padres. El motivo es que las actividades extraescolares empiezan con retraso aquí en Andalucía. Este retraso afectaría a unos 90.000 niños andaluces. Hace unos días te contábamos aquí en COPE Andalucía que la Agencia Pública de Educación ha adjudicado los contratos a las empresas que llevan a cabo estas actividades, pero todavía no han empezado en su totalidad. Sin actividades extraescolares es complicado, es muy complicado para los padres organizarse. Es el caso de Silvia. Ella tiene dos niños y reconoce que ha tenido que hacer encaje de bolillos estos días porque los niños tienen que estar atendidos. Pero claro, es que ella tiene que trabajar.
Y trabajar pues en medio de todas esas horas, entre que dejas a uno, porque son niños de diferentes edades, claro, con una distancia de 4 años en sus edades. Entonces, claro, cada uno con unas necesidades. Claro. Y entonces es importante pues atenderlos a ellos porque es una prioridad, pero también es importante atender tu trabajo.
Este curso escolar para unos 90.000 niños se crearán unos 7.000 puestos de trabajo. En COPE Andalucía hemos hablado con la gerente de la Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y Ocio y queremos saber cuándo estarán en marcha las actividades de todos los colegios. ¿Por qué esta demora?
Necesitamos de un tiempo mínimo, pero de un tiempo. Ese tiempo es el dedicado a la contratación de personal, a la información a las familias indicando qué días son las actividades extraescolares y con qué horarios.
Otra pregunta clave que le hemos hecho a Beatriz Talaverón es una fecha en la que todas las actividades extraescolares estén en funcionamiento y los padres, todos los padres andaluces puedan conciliar. Bueno, ella dice que cree que el 2 de noviembre podrían estar todas las actividades en marcha. Son historias que te contamos en tu web, en cope.es/Andalucía y también en tu antena. Ahora te quedas con Expósito, te quedas con La Linterna.